Radio HM te presenta Entre Profesionales. El grito de auxilio tras el aborto, con la doctora Marta Pedraz, médico psicoterapeuta.
Muy buenas, soy Marta Pedraz, soy médico psicoterapeuta, colaboro en la Fundación COF Getafe y vengo a hablaros una vez más de la atención a las madres que han abortado. Y me gustaría hoy pararnos a hablar de la mujer que aborta o la mujer abocada al aborto. Hemos visto en algún programa anterior cómo estamos inmersos en una cultura de la muerte que sitúa a las mujeres en nombre de la libertad en un momento de enorme vulnerabilidad. De manera que hay muchísima presión, incluso coacción a veces, para que una mujer, al recibir la noticia de un embarazo inesperado, aborte, porque además va a resolver un problema, aunque ellas hacen siempre un relato de muchísima soledad e indefensión. En el casi 90% de los casos, la pareja abandona a esta mujer. Y de hecho, cuando se da en el matrimonio, aunque la pareja siga junta, la pareja se rompe, porque se ha instalado entre ellos un tabú, un secreto del que no se puede hablar, es decir, se interrumpe la comunicación en lo más profundo que tienen de la intimidad, que es esa historia común, ¿no?, de colaboradores necesarios en semejante drama. También se da esa vulnerabilidad por parte de las familias. Cada vez vemos más mujeres que han abortado porque las madres obligan a sus hijas a abortar. Antes era el padre, pero es que ahora es la madre la que dice: te vas a destrozar la vida, ¿qué vas a hacer ahora con un hijo? No puedes seguir adelante, ¿qué va a ser de ti? Tienes que terminar la carrera, tienes que tener un trabajo. Cuando seas independiente, entonces haces lo que quieras, pero ahora no. Así que, insisto, la situación de la mujer cada vez es de mayor vulnerabilidad. Cada vez se ve más abocada al aborto. Pero es que la sanidad pública también lo hace, porque cuando una mujer se queda embarazada y va al ginecólogo, el ginecólogo le tiene que preguntar por protocolo, ¿quiere tenerlo? Mi hija ahora está embarazada y este verano se tenía que hacer una prueba que le había mandado el ginecólogo. Era una ecografía especial en la cual se mira a ver si hay indicios de que el niño pueda venir con un síndrome de Down. A los ginecólogos se les ha denunciado por no haber hecho esa prueba a veces y que, por lo tanto, yo he tenido un hijo que no quería. Yo no quería un hijo defectuoso. Por lo tanto, se ha vuelto un protocolo obligatorio el hacer esa prueba. Mi hija decía: yo le voy a querer, venga lo que venga, ¿no? Pero si es que Dios manda a las personas solo lo que pueden llevar. Pero esto no se entiende. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ocultan las alternativas. Si a una mujer le hiciesen un análisis de sangre y miraran lo que tiene en la sangre, todas las mujeres embarazadas tenemos ADN circulante del hijo que espero, que ya está libre circulando en mi sangre. Porque hay un microquimerismo, un intercambio de madre a hijo, que no solo hace que se intercambien a través del cordón umbilical y la placenta alimento, ¿no?, nutrientes, hormonas, sino también células y ADN libre. O sea, si a mí me analizaran lo que tengo, podrían hacer el seguimiento de todos los embarazos que he tenido, los que han llegado a término y los que no, los abortos espontáneos. Mi hija pequeña dice que por eso ella es la mejor, porque es el resumen de todos sus hermanos. Ella lleva ADN de todos, ¿no? Desde el momento en el que se produce la fecundación, fijaros, el cigoto, que es como se llama, ¿no?, la unión del espermatozoide cuando fecunda el óvulo, empieza a mandar señales ya al útero de la madre para que lo albergue. Y de hecho se ve cómo desarrolla unas pestañitas con las que va progresando desde la trompa, el tercio externo de la trompa de Falopio, donde se produce la fecundación habitualmente, hasta que llega al lugar del útero donde se va a anidar. Eso no ocurre, por ejemplo, en una fecundación in vitro. El pobre cigoto en el laboratorio puede estar mandando señales a nadie y el útero de la madre no está recibiendo esas señales porque no lo tiene dentro. O sea que si a todas estas cuestiones biológicas que se le podrían decir a una madre, además hay que decirle que el estado mental de la mujer madre cambia porque empieza a haber neurotransmisores y cambios hormonales que van a favorecer la vinculación. También se les podría hablar a las madres, que también la sanidad pública oculta, ¿no?, que es que en esta cultura eugenésica el diagnóstico prenatal solo sirve para descartar. Y fijaros cómo el diagnóstico prenatal podría servir para asegurar, para confirmar, para ayudar, para motivar a seguir adelante con la vida y dar alternativas de protección social, de protección económica, protección sanitaria, etc. Sabemos que existen marcas epigenéticas. Todos los acontecimientos traumáticos o tóxicos de nuestra vida marcan nuestros genes de forma indeleble. De manera que cuando una madre aborta, muchas veces encontramos con que antes de ella su madre o su abuela habían abortado. Y por lo tanto, eso se ha ido transmitiendo en los genes. Existe esa huella que además ella le va a pasar a sus hijos, porque las mujeres que han abortado cambian de comportamiento también. Y una mujer, en mi experiencia, es muy exigente con los hijos anteriores, por ejemplo, al tercer hijo, que es el que en España se está abortando en el mayor número de casos, porque no se quiere tener tres hijos. Y entonces esas madres se vuelven enormemente exigentes con el primero y el segundo, porque de algún modo ellas saben que porque vosotros existíais yo no he podido tener a este. Pero si luego se vuelven a quedar embarazadas, porque veremos en los siguientes programas cómo hay mucha tendencia a buscar un hijo sustituto, a esas que me diga que me puedo sentir perdonada, que Dios me ha dado otro hijo, o sea, que he recibido su perdón, entonces, si tienen hijos posteriores, son hijos sobreprotegidos. Me acuerdo de una madre que vino porque la profesora de su hijo, de 8 años, le había dicho que el niño tenía algunas conductas disruptivas en el aula. Vino con el niño y estábamos hablando y me contó que tenía una hija de una relación anterior, una hija adolescente, y que bueno, pues esa relación no había salido bien y que después tuvo otra relación y en voz baja, delante del niño, me dijo y me quedé embarazada, pero no lo tuve. Y después ya se había casado y había tenido a este niño. Yo en ese momento le pedí al niño que se fuese a pintar, ¿no? Fuera. Le di unas pinturillas de estas que tengo, y unos folios, y empezamos a hablar. Y esta mujer, que no dejaba de ser una heroína luchando por sacar adelante la vida de sus hijos, ¿no? Como tantas, pero tenía la herida enorme de no haber podido tener a ese segundo hijo y haberse visto abocada a ese aborto. Y por lo tanto era enormemente exigente con la hija mayor y había venido a la consulta porque el niño tenía algunas conductas disruptivas en el aula. Es decir, interrumpía o contestaba o no se portaba bien. Fijaros la sobreprotección. Las consecuencias del aborto, os acabo de mencionar una, pero no dejan de ser consecuencias sobre el hijo que no tiene acceso a la vida terrena, sobre la madre que muchas veces, vamos, casi siempre va a sufrir esas consecuencias psicopatológicas y morales, pero tienen consecuencias en la pareja que ya os había dicho que se rompe en el casi 90% de los casos, aunque sigan juntos. Por lo tanto, en la familia, porque vemos que no se es madre de la misma manera de los hijos anteriores al aborto que de los hijos posteriores al aborto. Por lo tanto, son personas heridas que van a tener consecuencias también sobre la sociedad y, por lo tanto, sobre nuestra cultura. Las leyes configuran la cultura de los pueblos y, obviamente, una legislación que no protege la vida favorece esta cultura de la muerte, como dijo el que entonces era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, oponiéndose a una sentencia de la Corte Suprema Argentina que atendía el caso de una niña de 15 años que había sido violada y que determinó que los abortos por violación no eran punibles. Entonces, si no se favorece la vida, favorecemos la cultura de la muerte. Esa era la conclusión del Papa. Nosotros en esto tenemos algo más que una responsabilidad moral. Cada vez que yo he hablado de esto y he tenido la suerte de poder dar formación en distintas diócesis a los sacerdotes y a los seminaristas, cada vez que hablo de estos temas, muchísimas veces me miran con cara de escepticismo. Y una vez en una diócesis que un sacerdote joven salió de esa formación y llegó a su parroquia y a las madres, las mujeres que colaboraban en Cáritas, les dijo, pues ha venido una señora y nos ha estado hablando de esto. y nos ha dicho que hay 4 personas implicadas a nuestro alrededor en España, 47 millones de españoles. Hay 100.000 abortos más o menos de media al año, por lo tanto 400.000 personas implicadas, una de cada 100. Pero si miramos los acumulados, pues hay que tener en cuenta que muy probablemente, les decía yo, estéis en una sala y haya alguien implicado en un aborto, en cuanto hay más de 5 personas. ¡Qué barbaridad! Y en eso una de las señoras de Cáritas empezó a llorar, a llorar, a llorar, y dijo, pues debe ser verdad, porque yo aborté.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.